tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, en Adicciones Hoy, por la 91.1 de FM, o www.radioamadeus.com.ar, con retransmisión para Radio Tribuna de Nueva York. Aquí mucho le agradecemos su compañía. Yo le cuento siempre un poco la previa, ¿no? Nos reunimos, tomamos un café, quién viene hoy, a veces con el invitado, a veces sin el invitado. Yo ya vengo con algún tema pensado. Hoy, por ejemplo, temprano a la mañana estaba revisando las informaciones y veo el tema este del fentanilo en la Argentina. Fentanilo en la Argentina. El fentanilo es un analgésico, una anestesia que se utiliza, es un opioide, ¿no? Pero se utiliza en la industria farmacéutica, la industria médica. ¿Qué tiene? Murieron 33 hasta el momento, de lo que se sabe, por un fentanilo contaminado. Y hay un laboratorio, 3 droguerías allanadas. El fentanilo no era una moneda de uso corriente en la Argentina. Resulta ser que está llegando, o ya llegó. Y con el fentanilo, no es como con la cocaína, que uno puede tener una cocina en su casa o en la casa de un amigo. El fentanilo necesita un proceso importante de industrialización en un hospital, en un sanatorio, en un laboratorio, en una droguería. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el fentanilo en la Argentina? Punto. Vamos al otro tema. Nos reunimos con la invitada y el hijo de la invitada que no se le despega. ¿Qué es esto? Pues, sí, es así. Resulta ser que con Yaría estábamos tomando café, vino la invitada, Cecilia. Hola, Cecilia, tomamos café. Y el hijo, que estuvo con nosotros en el programa anterior, que es Fernando, andaba dando vuelta y andaba dando vuelta. Y ahora está sentado acá al lado. No tiene nada que hacer en el programa porque ya estuvo. Pero se ve que quiere estar con la mamá. Y me parece muy bien. Si la tiene, que la aproveche. Y me dice Yaría, mira, esto que vamos a hacer hoy, más que un reportaje, es una historia de vida. Entonces, y yo lo escucho a Yaría, y Yaría 2 o 3 veces le dijo a Cecilia, sí, porque yo con ustedes aprendí mucho. Yaría, si él con Cecilia, con Fernando, aprendió mucho, ¿qué queda para este humilde periodista que está aprendiendo todos los días? Escuchaba en los evangelios que diariamente manda el padre Rodrigo Aguilar, que decía que el enemigo principal del hombre es la soberbia. Subrayado y entre comillas, la soberbia. Bueno, mi estimado Yaría, vos dijiste que Cecilia es una historia de vida más que una entrevista. ¿Por qué?
Bueno, yo en principio le quiero agradecer a ellos cómo se abrieron psicológicamente, espiritualmente. Nosotros aprendemos con cada paciente. A mí me enseñaron en Europa que cada paciente es como un traje a medida y hay que estudiar el guión. Esto lo aprendí en estos últimos años, que la enfermedad es un guión familiar, es una historia familiar, que cuando nos metemos en esa historia familiar descubrimos cosas extraordinarias, de dolor, de sufrimiento, de traumas, de alegrías, de bondades, de mezquindades. Yo aprendí con Fernando toda la historia de la adicción, ir al Mundial de Sudáfrica, la barra brava, el Boys, toda una serie de historias, la madre luchando para que él se mejorara, los abogados que me venían a ver antes de que él viniera, en fin, ir a la casa de él cuando él estaba mejor, pero que de alguna manera me estaba engañando, en Villurquiza, un sábado con lluvia, y ahora él está manejando y está trabajando muy bien en un negocio familiar muy próspero. En fin, es toda una historia de vida. Conocí al padre de él, que lo había abandonado. Ahora me enteré que cuando lo abandonó, él durante un año estuvo con diarrea, con vómitos, que no comía. Esto me lo dijo recién la madre, en la charla previa, en la reunión. El abuelo, el papel del abuelo, un viejo español que vino con una mano atrás y otra adelante, de esos antiguos italianos y españoles que hicieron la Argentina, que de repente frente al café donde él era como lo que hoy se llama el bartender, el que limpia las tazas, etcétera, el dueño le dijo, y acá enfrente hay un negocio, y ahí armó un negocio que hoy es un negocio familiar muy importante, y que fue como el padre sustituto de él, y que lamentablemente murió cuando él tenía 12 años de un infarto masivo jugando al truco en una zona costera, en la zona de la costa atlántica, y él solo, con sus 12 años, viendo a su padre abuelo muerto, recibir las cenizas del padre verdadero de él, que venía un hombre enfermo del juego y del alcohol, pero que venía como pidiendo perdón todos los sábados a verlo con una docena de medialunas, y que después él me trajo las cenizas, y que a través de un ex paciente que tenía un stud, las cenizas fueron depositadas en las pistas de Palermo. O sea, es toda una historia y una riqueza humana notable. Y yo les agradezco a ellos que se abrieron y me contaron todo esto. Y así vamos avanzando con Fernando y con la madre.
Vos sabés que el dicho muy conocido, popularmente conocido, es que la realidad supera la ficción. Pero es verdad, la realidad supera la ficción. Es decir, la ficción se alimenta de la realidad. Las novelas se alimentan de la realidad. Y la realidad tiene que ver con Cecilia, la mamá de Fernando. Había una obra de Bertolt Brecht que se llamaba Madre Coraje. Y creo que le viene bien el título, Cecilia, Madre Coraje, porque tuvo que tener mucho coraje, mucha decisión para atravesar el desierto que atravesó, ¿no?
Hola, sí, buenas noches. Sí, la verdad que sí, porque no, nunca en mi vida había conocido de adicciones ni nada. Me crié en una familia ejemplar, que lo único que me enseñaron, y gracias a Dios, a trabajar, a ser honrada. Me crié con mucho amor. Cuando me casé, mi papá me pedía, por favor, y arrodillado, que no me case con ese hombre, pero bueno, uno es caprichoso a veces, y me casé a los 18 años. Fui mamá a los 20 y de Fer fui a los 24. Y bueno, llegó un momento que, bueno, me separé. Siempre me habían enseñado eso, a trabajar. Y entonces, bueno, criar a mis hijos, trabajar, gracias a Dios, con la ayuda infinita de mi mamá y de mi papá. Y así fui transcurriendo muchas enfermedades que fue teniendo Fer desde chiquito. Pero mi papá, como digo, fue el mejor padre del mundo. Después fue como mi marido y después fue como un niño a lo último. Pero empecé a sufrir mucho cuando Fernando empezó a tener 14, 15 años, que ya empezó a hacer cosas que no me parecían para nada normales. Y tuve la mala decisión de confiarle a un empleado que teníamos en el negocio, para que no esté en la calle, para que no se le escape a mi mamá, ni nada. Y él me decía, quédate tranquila que yo te lo cuido. Y hoy por hoy, bueno, no hay que guardar rencor, porque soy muy creyente y creo que Dios hace pagar todo en este mundo. Es el que lo inició primero en la marihuana y después en la cocaína. Y ahí se volvió rebelde totalmente. Y bueno, yo empecé no creyendo de la droga. Empecé que por mi papá, por la muerte de mi papá, porque el padre estaba abandonado, lo había abandonado, con psicólogos, psiquiatras. Y él nunca quería hacer, nunca terminaba ningún tratamiento. Un día fui con mi mamá a Manantiales, con 16 años, y la doctora dice, mira, te tengo que hacer un análisis. Con 16 años se escapó, que no lo pudimos encontrar por ningún lado con mi mamá. Bueno, para resumir, desde esa época hasta gracias, y no voy a terminar de darle gracias a Dios, que llegó a Gradiva, que se escapó también de Gradiva anteriormente y no se quiso internar, pero llegó acá, ha pasado por miles de tratamientos, comunidades abiertas, comunidades cerradas, me han estafado terriblemente para judicializarlo, porque está todo mal acá, y todo era plata, y todo dólares para tenerlo, pero bueno, después o se escapaba, o no cumplía tampoco, y estaba 2 o 3 días, y lo que sufría, porque vivíamos en el mismo edificio, y muchas veces tuve que llamar a policía, hace muchos años que tengo el negocio ahí, bueno, y me conocían en la comisaría, ir a pedir por favor que le tiren la puerta abajo porque se estaba matando solo, drogándose como se drogaba. Terminó viviendo en villas, una cosa que agradezco a mi mamá y mi papá, no vieron todo eso. Terminé sin saber ni dónde estaba ni nada, nadie daba ni 5 pesos por él, porque hasta en Dharma la doctora la psiquiatra Córdoba me dijo, no luche más porque su hijo no tiene recuperación ya. Si un día cae mal, cae enfermo, lo queremos internar porque ya estábamos haciendo todos los papeles de judicialización, no se quiso, y gracias a un abogado amigo, hijo de una muy buena amiga mía como una hermana, lo pudimos internar en la San José, me tocó una psiquiatra buenísima y lo tuvo dormido una semana. Y ahí empecé a hacer los trámites acá.
Vamos a hacer una pausa, Cecilia. Cuando dice empecé a hacer los trámites acá, es en Gradiva. Él está calladito con los brazos cruzados. Me refiero a Fernando, el hijo de Cecilia. Pero no hay que perder de vista, Fernando, que Cecilia está acá porque vos estuviste acá. Entonces, de alguna manera es lógico que estés sentado al lado de tu mamá.
Hola, buenas noches, Alberto. Buenas noches, Juan. Sí, la verdad que cabe destacar. Yo lamentablemente sufrí mucho con las drogas. Hoy disfruto mucho, recién lo comentaba en mi terapia con Leandro, el vivir limpio. Pero no todos los adictos, Alberto, tienen la posibilidad de tener una mamá como la que yo tengo y la que yo tuve. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Mi mamá luchó mucho por mi enfermedad, por mi adicción. Yo le hice sufrir mucho, lamentablemente, a ella, a mi hermana, a mi cuñado, a mi papá, que hoy ya no lo tengo, pero a mi papá que hoy tengo, que es de corazón, que es José. Yo les hice mucho daño, ¿me entiendes? Principalmente el daño me lo hacía a mí. Eso lo fui aprendiendo con la terapia con Juan, con Gustavo y con Osvaldo, y con Leandro. Pero a ellos les hice mucho daño. Y hoy ver a mi mamá pudiendo contar esta historia y que Dios quiera sigamos en este camino y tener un final feliz, yo estando bien, estando recuperado. La semana pasada me hicieron un doping, 10 drogas, todo negativo, ¿me entiendes? Para mí es una enorme satisfacción, más que nada.
Vamos a hacer la pausa, un poco de música, Ricardo, y enseguida continuamos con esta historia de vida que es muy enriquecedora. Pero en donde quiero rescatar un título que se lo dejo a Yaría para el próximo bloque. Esta no es la enfermedad de una persona, es una enfermedad de la familia, me parece. Hacemos la pausa, Ricardo, y continuamos. Thank you. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Doctor Yaría, esta es una enfermedad de toda la familia, ¿no?
Yo diría que afortunadamente existe esta familia. Paradójicamente es lo contrario a lo que vamos a decir. Hoy hay muchos chicos que no saben quiénes son los padres que yo recibo acá, que no saben cuántos hermanos tienen. Acá sí hubo una cierta estructura con algunos pequeños problemas de fallas, pero estaba el abuelo, estaba la abuela, estaba la madre, estaba la hermana, había una cierta estructura. En la patología de hoy no hay nadie, pero de alguna manera siempre hay un guión familiar. Yo tengo chicos acá que están solos, que viven solos, que esta casa es su lugar, van a trabajar todo el día, hacen su terapia, hacen su grupo, hay algún familiar perdido que le paga la prepaga, y él solo está armando su vida. Afortunadamente nos encontramos con la mamá, con un grupo de abogados serios que ayudó. Esas cosas de la vida cayeron acá, porque un abogado, lamentablemente ya fallecido, era amigo de una abogada de ellos, y esa abogada vino a hablar conmigo, y ese azar, o ese algo divino que hay, nos juntó. Pero había una estructura, porque la madre contrató abogados, la madre luchó. Hay personas tan solas en el mundo. Es el vivir de hoy en muchos pacientes. La droga es la frutilla venenosa del postre. Lo que está abajo es lo que hay que investigar. Que yo les agradezco a ellos que hayamos podido investigarlo.
Lo interesante de todo esto es qué conclusión va sacando Cecilia que le pueda ser útil a mucha gente que está escuchando, porque ustedes me hablaban del comienzo de Fernando en la droga a los 14, 15, ahora es mucho antes. Y cualquier droga, hay droga para los pobres, hay droga para los ricos, el narcotizante.
Que ella nos contaba en la preproducción que cuando murió el abuelo, él no durmió durante varios días, el abuelo que era el padre. Y cuando el padre biológico se fue de la casa, él durante un año casi no comía. Oh, fíjate qué importante es eso. Él comienza la vida con un trauma que es la ausencia del padre. Y comienza la adolescencia con un trauma que es la muerte del padre abuelo. Y al poco tiempo empieza a fumar marihuana. Es de libro esto.
Sí, es de libro, ¿no?
Sí. Yo lo que le digo a todos es que nunca hay que perder las esperanzas. Que no hay que escuchar eminencias psiquiátricas ni nada. Porque a mí jamás el doctor Yaría me dijo, pierda las esperanzas en su hijo. Nadie de acá. El día que lo interné acá, bueno, se pueden imaginar cómo venía, había estado internado en un sanatorio, después estuvo en Flores, que la doctora en la clínica Flores me dijo, no me lo traiga más porque no se lo recibo más. Y acá entro y yo al doctor Doria le digo, mire, no toma una escupe todo. No le hace caso a nadie. No sé cómo lo van a dominar. Pero yo, gracias a Dios, a todos mis abogados, al doctor Yaría que me lo aceptó, acá lo dejo, no lo quiero ver más. Estaba enojadísimo. Doctor Doria me dijo, tranquila, ya se las voy a hacer tomar. Por 3 meses yo lo vine a ver. Y pedía. Después ya pedía por mí ya llamaba acá, me informaba. Yo podía llamar a cualquier hora y todo el mundo me informaba cómo estaba.
¿Qué edad tenía Fernando?
Y ahí ya tendría 33, 34 años. Ahí empezó el camino, empezó muy bien. Después tuvo otra desgracia, conocer a una muy mala persona y otro traspié. Pero acá nunca me dieron la espalda. Lo fue a buscar el doctor Yaría, Osvaldo, todo el mundo preocupado para que él vuelva nuevamente acá. Y se ve que ahí le hizo como un clic. Pero el miedo siempre está. El miedo, sabemos que esto es una enfermedad incurable, que hay que manejarla mucho, que después de tantos años a veces nos cuesta convivir a los dos juntos, como dice Osvaldo, porque los dos tienen un carácter. Pero bueno, yo feliz de tenerlo y tenerlo bien, que él pueda hacer su vida ahora bien con sus amigos. Tiene muchos amigos, ex amigos de cuando empezó a drogarse, que hay chicos que hace 12 años que no se drogan, y otros compañeros más. Pero lo que yo antes lo imponía, que acá no tenía que dejar nunca el tratamiento de Gradiva, ahora me encanta porque él dice, yo a Gradiva no lo puedo dejar nunca. y él está en contacto acá con ellos. ¿Cómo se abrió con el doctor Charía? No se abrió con nadie. Yo acá me he enterado de cada cosa, que de salir de acá y no saber ni para dónde ir ni dónde había dejado el auto, las cosas que me enteraba que hizo. Estuvo al borde de la muerte muchas veces, pero bueno, yo digo que siempre hay que tener esperanza y seguir para adelante, y hoy espero que siga así mismo también, y estoy feliz, agradezco a Dios primero y principal por todos los cambios que hizo, y bueno, siempre agradecida a todo Gradiva, porque yo los quiero muchísimo y sé que ellos nos quieren mucho, y bueno, Fer, por cualquier cosa enseguida llama acá también.
Fernando, vos sos consciente que esta enfermedad, que es muy importante subrayar, enfermedad, no tiene cura, solo tiene recuperación, por lo tanto siempre hay riesgo de recaída.
Soy muy consciente, y lo primero que te enseñan acá, hoy en día que estoy en Narcóticos Anónimos, que esto no tiene cura, esto se recupera. Hay una estadística, cuando yo estaba internado en otro lado, de 100 personas que están internadas, 10 se recuperan, 3 lo mantienen en el tiempo. Es una estadística muy baja, muy mala. Esto es día a día. Yo siempre digo lo mismo. Es solo por hoy. Y gracias a Dios, como que en mi mente tacho los días. Hoy no me drogué. Hoy estoy limpio. Hoy no tomé alcohol. Porque el alcohol también, Alberto, es una droga para nosotros. No es que uno se deja de drogar con cocaína y con marihuana. Y acá a 2 años, 3 años, se puede tomar una cerveza. No. O por lo menos los que me inculcaron en el aprendizaje acá en Gradiva, y lo que a mí me inculcan en Gradiva y en Narcóticos Anónimos, porque yo estoy en Narcóticos Anónimos hoy en día, es que el alcohol es una droga, ¿me entiendes? Así que no, esto es día a día, y uno tiene que estar preparado, porque uno le puede pasar cualquier cosa, ¿me entiendes? Lo importante es no drogar.
¿Qué hacemos, doctor Yaría, usted que sabe, con el alcohol y el cigarrillo? Porque esas son drogas incorporadas socialmente, naturalizadas, pero como lo terminan de decir acá, de reconocer acá, drogas al fin.
Sí, son drogas al fin. Nosotros tenemos la convicción de que el alcohol es un mediador, como la marihuana, de otras drogas. Por lo tanto, recomendamos que el paciente, si quiere tener una rehabilitación estable, no consuma alcohol. Con respecto al cigarrillo, en este momento estamos trabajando fuertemente en Gradiva para que el paciente deje de fumar también. Y esto es todo un trabajo que nos lleva mucho, pero que es fundamental hacerlo.
Se incorpora a la charla...
Pasar a Osvaldo, que es muy importante y es una ariete fundamental en este tratamiento. Osvaldo pudo plasmar lo que ya forma parte de Gradiva, lo que llamamos el cambio en el estilo de vida. Eso es fundamental, que es dormir de noche y vivir de día, darle al cerebro oxígeno y no tóxicos, comer sano, actividad física, tener sanas amistades. Todo esto es fundamental, las reglas de cambio de estilo de vida.
Las reglas del cambio de estilo de vida. Ya vamos con Osvaldo Lettieri. Ahora hacemos una pausa, un poco de música. Ricardo, por favor, y enseguida continuamos. Thank you. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Jueves a las 22, repetición domingos a las 19, retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Osvaldo Lettieri, más o menos te dejó el título, Yaría. Y yo digo, ¿qué hacemos para la ansiedad? El otro día, el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, en el Te Deum, una pieza que hay que leerla con mucho cuidado, con mucha atención, le dijo al presidente Milei y a todos los argentinos una especie de diagnóstico de lo que nos está pasando. Y habló justamente de la ansiedad. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Porque yo, a medida que voy aprendiendo con ustedes, todos los días un poco más, todos los programas un poco más, me doy cuenta que es muy difícil prevenir el tema de la adicción en general, a la droga, al juego, al alcohol, al cigarrillo. Entonces, sí es muy difícil prevenirlo. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Porque esto es, de alguna manera, causa de muchas de estas adicciones que uno está refiriendo. ¿Qué se le dice a la gente que consciente o inconscientemente padecemos la ansiedad?
Sí, está muy bien lo que se está planteando. Incluso yo quiero rescatar la palabra de ansiedad porque se lo ve como una palabra que de por sí es mala. En realidad la ansiedad es un mecanismo que tiene el cerebro, el ser humano, para protegerse de los peligros originariamente. Es decir, la ansiedad es como prevenir lo que el individuo evalúa como peligroso para sí o para su tribu en aquella época. Hoy creo que cuando hablamos de ansiedad, yo me gustaría plantear, hablar un poco de la tolerancia de la gente, de la baja tolerancia a la frustración. Esa baja tolerancia se ve también en los niños de la escuela. Y yo estoy muy, pero muy, muy preocupado por el tema de informar cada vez, sé que soy reiterativo. Un chico a los 9 años generalmente no consume ni cigarrillos ni nada. Pero ahí, a partir de ahí, empieza a investigar. Y no es hoy con papá, mamá, la abuela, el abuelo, el tío, el vecino. No. Hoy es con las pantallas. Y la pantalla es un cuadradito, un rectangulito, que el niño supone, si la familia lo deja usar alegremente, del otro lado hay otro niño. Craso error. Del otro lado puede haber cualquier cosa. O sea que nosotros, yo estoy más preocupado. La ansiedad, en principio, dejar este concepto, es normal. Cuando íbamos 2-0 en el Mundial, después 2-1, después vino ese morochito y metió el segundo, íbamos 2-2. Y cuando el muchachito se venía corriendo frente al arquero, se nos paró el corazón a todos. Por suerte el arquero la sacó. O sea, la ansiedad es un mecanismo natural, normal. Ahora, el exceso de ansiedad es otro tema, porque ya la persona pierde capacidad de hacer cosas básicas. Por ejemplo, dormir, que era lo que decía recién Juan Yaría. Dormir. ¿Por qué está programado dormir de noche? ¿Quién inventó de noche? ¿Por qué no dormimos de 11, le sumamos 8 horas? De 11 a 19. Por varias cosas, pues se fue ordenando la vida, el trabajo, etcétera. Hay un desorden en los hábitos, que es lo que dijo recién Yaría, él lo expresa como estilo de vida. Lo primero que hacemos acá cuando llegan los pacientes, lo primero que hacemos es, tengo que darte una noticia. ¿Cuál es? Me dice el paciente. Primero, tenés un problema psiquiátrico. Vas a tener un psiquiatra que te trate y vas a tomar medicación, la que diga el psiquiatra, no nosotros, el equipo. Segundo, estás en un mundo nuevo que empieza a las 8, 8 y media de la mañana y termina a las 21 en la cama. El pibe me mira, me dice, perdón, ¿me lo repite en otro idioma? No, pero yo no voy a poder, ahí está la ansiedad, no voy a poder, ¿cómo? Si yo me levantaba a las 5 de la mañana y me hacía un huevo frito con bife, qué sé yo, se levantaba mi mamá y decía, ¿cómo estás cocinando a las 4 de la mañana? Totalmente cambiado. Entonces, primer paso, recuperar los hábitos. Un chico a la mañana, ¿va solo a la escuela o lo tenés que despertar? Lo tenés que despertar. Al principio, ¿lo tenés que cambiar o no tenés que cambiar? Lo tenés que cambiar. Hasta que después, por ahí en séptimo grado, con suerte, si no tenemos miedo, lo mandamos a la escuela solo, pensando si lo van a robar o no con el celular. Es decir, así vivimos. O sea, la ansiedad es protectora también. Ahora, yo lo que estoy preocupado es la postura de la familia frente a esto. Ayer salgo mucho a caminar y paseo todas las noches a mi perro. Yo veo todas las veces que salgo en el parque donde yo vivo una imagen. Ayer había un bebé de 4 meses. Yo saqué el perro anoche, o anteanoche, no me acuerdo. Anteanoche puede ser. Y estaba el papá, yo tengo 65, un joven que tendría 28, 39, no llegaba a los 40. El hijo en el carrito, mirando al costado. ¿Y sabes qué estaba mirando el papá? La pantalla. O sea, que ese vínculo de mirar a los hijos a los ojos. El papá estaba con el celular mirando a no sé quién cuernos, mientras el hijo miraba así como aburrido al costado en el carro. Me impactó, me angustió a mí, hablando de angustia, me angustió. Decir, ese pibe no tiene con quién hablar, está solo. En ese momento, aunque parezca exagerado, está abandonado. Porque inicialmente el contacto es visual. Un bebé, ¿qué hace? Cuando vos lo tendrás como abuelo, yo me recuerdo como padre, está en la cuna y está buscando con los ojos gente. Ahí tenemos un problema serio.
Y quiero resaltar sobre esto que dice Osvaldo, el tema que uno observa, por ejemplo, en la calle, los o las policías en las esquinas con el celular. La cantidad de choques que hay por manejar con el celular. La gente que va caminando por la calle y cruza la calle con el semáforo rojo, con el semáforo en verde, con el celular. Es decir, esto que parece una fijación de Osvaldo Lettieri, que es el mundo de la pantalla en la vida de la gente, fundamentalmente de los chicos, porque a los chicos se les da la pantalla para que no molesten, para que estén entretenidos. El tema es qué es lo que uno... Vuelvo a la famosa página de una nota con Mirta Goldberg, una pedagoga que decía, hay que volver al palo de escoba. Es decir, dejemos que los chicos se aburran. El aburrimiento es creativo. Lo que pasa es que el aburrimiento parece ser que cada vez es más difícil de soportar. Fíjense si los grandes escritores hubieran sofocado su aburrimiento. ¿cómo hubieran escrito las grandes obras?
Sí, yo quería comentar algo que lo interrumpí porque me entusiasmé con un tema lateral. El tratamiento consiste en eso, en cambiar los hábitos y hacer todo de nuevo. ¿Y sabes cuánto tardan en adaptarse a los hábitos? Por ejemplo, un paciente que consumió cocaína ayer, entra a Gradiva y de ahí no consume más. No se muere, no le dan parálisis faciales, no se defeca, no queda ciego, no pasa nada. Siente incomodidad, no sé qué tengo, estoy ansioso, y se mueve, y va y viene, y toma agua, y toma dos termos de mate. Y el cerebro va aprendiendo eso, y a los 30, 40, en realidad a los 60 días, entre los 60 y 90 días, incorpora ya esos hábitos. ¿Y sabes qué hace? Viene a la noche a decir, me da la medicación que me quiero ir a dormir. A las 19:30 me dicen, anoche me estuvieron diciendo, me da la medicación, pero es muy temprano si tengo que ir a dormir a las 9. No, pero yo prefiero dormir porque duermo bien y levantarme a las 6. ¿Cómo lo logramos? No somos genios. Sabemos algo.
El estilo de vida es muy importante, es clave, pero cada vez más estamos viendo los traumas. Mira, yo hoy a la mañana estuve con el grupo de acá de Ortiguera, que es otro sector, y estuvimos hablando de los traumas que todos los chicos tuvieron. Y lateralmente, en la preproducción, la mamá contó algo que nosotros no sabíamos. Cuando el papá abandonó la casa y él tenía un año, él no comía, vomitaba y estaba todo el día en diarrea. Y eso le llevó un tiempo largo. ¿Comprendés? Eso es fundamental.
Vamos a hacer la última pausa, porque yo les hago esta pregunta a todos, y me la hago a mí mismo, o sea, a Dios. ¿Qué hacemos con los traumas? Porque todos tenemos traumas. Más grandes, más chicos, de distinta característica, pero todos tenemos traumas. ¿Qué es lo que nos ayuda a superar el trauma? Porque el trauma está ahí. Entonces, conscientes que todos arrastramos traumas que conocemos y que no conocemos, ¿cómo hacemos para evitar las consecuencias negativas que puede tener un trauma en nuestra vida? Hacemos la última pausa, Ricardo, y vamos al final.
Vamos al final entonces de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, los jueves a las 22, los domingos se repite a las 19 y se retransmite por Radio Tribuna de Nueva York. El tema está planteado, es común para todos, para Cecilia, que es nuestra invitada, para Fernando, que es nuestro colado, para Osvaldo Lettieri y Yaría. ¿Qué hacemos con los traumas? Porque todos tenemos traumas, los sepamos o no los sepamos, conscientes o inconscientes, ¿cómo los manejamos?
Bueno, yo tuve trauma, y el trauma más grande a los 24 años, cuando me tuve que separar, y había tenido una vida de princesa, me habían criado. Y bueno, recurrí en cambio a las drogas y a todo eso, y siempre se lo digo a Fernando, a los profesionales, a un psiquiatra, a un psicólogo, a la ayuda de mis padres, a la ayuda de mis amigas. No hay que tirarse ahí a drogar, si todo eso se lo expliqué siempre a él, todos sufrimos trauma. He sufrido otros traumas también, cuando fallecí me tuve que separar de mis hermanos y todo, pero la vida hay que lucharla, siempre vamos a tener pruebas. Ahora estoy con una prueba de enfermedad también, pero hay que ponerle el pecho y hay que seguir adelante. Y cuando uno está muy mal, pedir ayuda a los profesionales. No drogarse y tapar todo. Hay que sacar todo. Uno de los tantos que sabe es Osvaldo. Cualquier problema que tengo, enseguida lo llamo. Pero hay que manejarlo, los traumas, y hay, por eso tenemos los grandes profesionales que tenemos. Y acá, bueno, yo agradecida a todo el mundo de acá, porque muchas veces lo llamo y no es por mí, es por Fernando, y los pido para estar siempre, y eso no me lo puedo sacar, y también lo manejo con ellos a ver cómo puedo hacer, porque sabemos cómo es esto, es incurable y hay que estar atrás de él y a ver qué hace y qué no hace. Pero bueno, confiar mucho en Dios, en ellos, en la ayuda incondicional que tengo de mi hija mismo también, porque me enseña mucho más ella que lo que sé yo, y siempre lo tuvo más ella, bien encaminada a Fernando más que yo. Y bueno, y hay que seguirle, pero no hay que tapar con nada, ni con drogas, ni con teléfonos, ni con nada. Para eso están los profesionales.
¿Qué hacemos con los traumas, Fernando?
Y estaría bueno no hacer lo que yo hice. Yo tuve un trauma muy muy duro de chico. El primero, bueno, no me acuerdo, pero lo contó Juan. Cuando tenía un año, mi mamá se separó y a mí me hizo muy mal la separación, el abandono de mi papá. Pero el trauma más grande que tuve fue cuando se murió mi abuelo delante mío, y nada, yo tomé el camino equivocado. Hice mucho daño, principalmente a mí y sobre todo a toda mi familia. Tuve 24 años de consumo, no tuve 2 años, 3 años, 5 meses. Son muchos años. Yo, con el peor trauma, lo que podría haber hecho era juntar fuerza, ir a una ayuda, como estaba diciendo recién mi madre, psicológica, psiquiátrica, y no, tomé el camino equivocado. Así que estaría bueno hacer con los traumas, pensar y que la tomar una ayuda buena para poder superar el trauma.
Cierro con los profesionales. Todos tenemos traumas, más chiquitos, más grandes, conscientes, inconscientes. ¿Cómo lo vamos manejando? Porque esto me anula a mí lo que yo muchas veces les pregunto a ustedes. ¿Cómo hacemos la prevención si, por ejemplo, hay traumas que no conocemos?
No creo que haya personas que no tienen traumas. Hay algunas cosas que han sido muy útiles y siguen siendo. Tampoco siempre hay que consultar a un especialista, de psiquiatra, psicólogo. Sería bueno hacer una consulta inicial, pero el ser humano aprendió agrupándose. ¿Qué? Nosotros no inventamos nada, ¿qué hacemos? Grupos. ¿Cómo se agrupaban para protegerse de las fieras? Agruparse, vuelvo a insistir en mis anécdotas. Yo veo la gente, hay un grupo de muchachos de mi edad que se juntan porque tienen moto. Entonces son los motoqueros y están una hora y media todos los sábados charlando en el parque. Eso es una terapia que hacen entre ellos. Uno dirá, en su soberbia o en su desconocimiento, no, yo no estoy loco para ir a un psiquiatra ni a un psicólogo. Perfecto, pero él está haciendo una terapia porque todos los sábados, con las camperas, ahora en invierno, están ahí charlando los muchachos. ¿Qué hablarán? Digo yo, una hora y media ahí. El otro punto es, la primera ayuda que hay que pedir es la de la familia. Por eso digo, pero la familia está, la familia mira, la familia escucha, porque si no, es una pseudo familia. Es como una obra de teatro. Por un rato parece una familia, pero este muchacho que estaba mirando el celular no va bien con ese hijo, no está encaminando bien la cosa.
Bien, y entonces, mi estimado doctor Yaría, familia. ¿Hay familia o no hay familia? ¿O qué alternativa hay si no hay familia?
Trauma es una herida. Es una herida emocional que necesita ser sanada. El encuentro, ese es algo fundamental, encontrarse con otro. y eso a veces lleva tiempo, encontrarse con un anillo para el dedo. En segundo lugar, San Agustín, vos hablas de San Agustín, dice Ordo Amoris, el amor todo lo ordena. Acá está mi mamá, acá está mi mamá. Esto era de mi mamá y todavía acá están las cosas que ella hacía y sucía.
Vamos a aclarar que me estás mostrando viejos muebles que han pertenecido a tus padres y que vos tenés incorporados acá en la dirección.
Llevo tiempo elaborar el duelo, lo tengo adentro. Pero también tengo, cada vez que miro este mueble y este pequeño divancito que tengo acá, estoy recordando a mis padres. Entonces, para mí es muy importante el Ordo Amoris, el amor que todo lo ordena. Esto me parece fundamental. Y tercero tiempo. Hoy se sabe, por los estudios de cerebro, que más o menos la amígdala, que es una zona del cerebro que se enciende cuando una persona busca droga, si hay un buen tratamiento y no hay consumo, tarda 5 años en apagarse. Lo mismo que un duelo. Fíjate, lo mismo que el duelo de un familiar querido. O sea que a vos te nombran la palabra mamá y se te enciende la amígdala. A vos te nombran la palabra droga y se te enciende la amígdala. Y sale a través de un espectro cerebral. Está todo estudiado eso. Pero para eso se necesita hacer el duelo de la sustancia. El trauma tiene que ver con el duelo. Y con aceptar el dolor, decir, no se puede renunciar. Recién hablé con una médica que me contaba de una chica que yo le dije, tengan cuidado, está toda inflada, toda hinchada, y se drogó. Y se fue a hacer sus cosas, y la médica me dijo, mira, tiene que ir a un sanatorio médico, porque se puede morir de un infarto. Está toda hinchada, y fuma cualquier cantidad, y se puede morir. Es imparable.
Ahora hay que entender que el duelo, que significa dolor, se cura con tiempo.
Con tiempo y con compañía. Ordo Amoris. El amor que todo lo ordena.
Doctor Yaría, licenciado Lettieri, mi estimada Cecilia, un placer haber compartido este espacio con ustedes. Ha sido realmente enriquecedor. Muchísimas gracias. También a vos, Ricardo, por la compañía permanente y el apoyo. Transformarás esto en un gran programa, ponele música y nos vamos. Hasta la semana que viene.
En el transcurso del programa hemos escuchado Peter y Elliot, El Dragón, Rascacielos de Manhattan, De Fiebre del Sábado a la Noche, Mi Preferencia, Copacabana, y por último, Comedia, en interpretaciones de Fran Purcell y su orquesta.